del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquella dedicada desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras y señores, bienvenidos a esta edición especial y última, o sea, especial por ser la última del año de las noticias de los lunes. Hoy termina el 5766 y queremos hacer nada, queríamos traerles unas noticias, entre otras, comentarles el discurso que hizo Moshe Katsav, presidente del Estado de Israel, donde se refirió a la diáspora. Dijo que en estos días de introspección, de ayuno, de rezo, de Tzedeká antes del año nuevo judío, debemos confirmar nuestro compromiso para preservar los valores del judaísmo y para reforzar la soberanía judía. En su mensaje de buenos deseos a las comunidades judías, él declaró también la preocupación del desarrollo del antisemitismo en Europa, así como también reconoció los esfuerzos que hacen los gobiernos europeos para luchar contra él, y dijo que hay que seguir luchando con determinación contra el antisemitismo a través de la ley y de su aplicación en la educación y la opinión pública. También hizo hizo referencia a los esfuerzos que hay que hacer en profundizar las relaciones con los judíos de Israel y los judíos de la diáspora, y dice que los de Israel deben prestar más cuidado a las necesidades de todas las comunidades judías a lo largo del mundo. También habla de que hay que luchar contra la asimilación, ya que insistió en que debemos asegurar la continuidad del judaísmo. Despidió su discurso diciendo que en nombre del pueblo de Israel desea presentarnos a todos nosotros, los judíos, a lo largo de todo el mundo, sus mejores deseos de buen año, un año de fraternidad, de unión, un año de paz y de seguridad, y un año a lo largo del cual consigamos preservar la fuerza nacional. Y bueno, queríamos empezar con esto, queríamos seguir también haciendo un pequeño balance, porque en estos días nos ponemos contentos, pero hay que recordar un poco lo que ha pasado a lo largo del año, y perdónennos que nos pongamos un poco serios en las noticias de los lunes, más serios de lo que solemos, para hablar de los muertos de este año. En el quinto año de Intifada, este que ha sido el quinto año de Intifada, han muerto 425 palestinos y 56 israelíes. Estos han sido los datos que publicó el diario Haaretz con motivo del aniversario del estallido del conflicto. Dice que ha sido este año el más pacífico, curiosamente, el que menos víctimas mortales ha causado en ambos pueblos desde que estallara el 29 de septiembre del 2000 esta segunda intifada, llamada la intifada de Al-Aqsa, ya que por donde estalló. Desde esa fecha han muerto alrededor 3.700 palestinos y 1.064 israelíes o extranjeros que estaban en Israel, según distintas organizaciones oficiales y médicas. Según las estadísticas de este año pasado, un promedio mensual hubo de unos 35 muertos palestinos y 5 israelíes. Según el análisis, los factores que han contribuido al descenso del número de víctimas por ambas partes son la construcción de la cerca de separación de la valla de seguridad, esta discutida valla de seguridad, la aplicación del plan de desconexión y, bueno, y la calma, este periodo de calma o tadía declarado por los grupos terroristas palestinos en marzo del año pasado. Recuerda este artículo que el más sangriento de todos los años fue el segundo año de la intifada, y bueno, también recuerda que ahora está preparándose las facciones palestinas, han convocado actos de recuerdo. Y bueno, no se esperan actividades importantes de protesta, ya que la autoridad palestina, les recordamos, han prohibido que se lleven armas y quieren intentar no alentar concentraciones masivas para evitar que pueda derivar en violencia. El caso es que en principio esta teoría debe haber concluido por la declaración mutua de alto el fuego por parte de Sharon y del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la cumbre Sharm el Sheikh el pasado 8 de febrero. Bueno, queríamos hacer un recordatorio a las víctimas y desear, por supuesto, que el año que viene, dentro de un año, cuando nos encontremos aquí, podamos no hablar más de víctimas. Recordamos que estamos viviendo un momento esperanzador, en el 5765 se ha plantado la semilla de lo que esperamos que germine el año que viene y que sea un año de paz. También hablemos de las víctimas del Katrina, pero vamos a empezar a tomar otro tono y vamos a hablar de beneficencia. Parece ser que una diseñadora de moda, que es Jamie Kreitman, hija de un rabino, ha donado $250,000 en zapatos y ropa, ropa alegre, zapatos de diseño, con colorines, en sus propias palabras, para que haga sonreír a los hombres, las mujeres y los niños que están en, que tienen, que han vivido estos momentos trágicos. Bueno, pues es una bonita noticia y vamos a seguir, ya vamos a entrar en términos más culinarios o televisivos en este caso. Les contamos que en Israel el 56% de los israelíes miran programas de cocina en la televisión. Se ha hecho un estudio en el que dicen que se han encuestado unas 500 personas y parece ser que el 64% de mujeres y el 47% de hombres son adictos a los programas de cocina. Nos ha llamado la atención también que entre ellos el 65% de los judíos tradicionales les gusta ver programas de cocina, el 59% de judíos seculares y el 29% de ultraortodoxos miran estos programas. Son seguidores y dicen, les digo de verdad, utilizan la palabra adicta no solo al sabor de la buena cocina, sino a los programas que muestran los secretos y las recetas. Suponemos que en estas fechas previas a Rosh Hashaná habrá aumentado muchísimo. Dicen que el cocinero más popular es Haim Cohen, elegido por el 29% de la opinión, seguido por Yisrael Haron con un 19%. Pero hablan de que un 19% de los encuestados manifiesta no tener ninguna preferencia o prefieren no responder a la consulta. Es curioso que tengan tanto tirón. Es normal, el estómago hay que reconocer que tiene mucho tirón. Entonces, ¿qué ocurre? Que engordamos. Y como engordamos, científicos israelíes se preocupan de este problema. Adiós a las pastillas, a las operaciones, a todo. Se ha creado un dispositivo para controlar el apetito de obesos y diabéticos. Bueno, resulta que es un estímulo eléctrico que recibe el paciente en la parte externa del estómago, una especie de marcapasos cardíaco, y que es un avance preliminar, dicen, en la investigación israelí para reducir el apetito en personas obesas o con el tipo de diabetes 2. Ya saben que muchas veces la gente tiene que someterse a operaciones de reducción de estómago porque es una enfermedad. Dicen que el profesor Eddie Carnielli, que es el director del Instituto de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo del Centro Médico Rambam, que está en Haifa, dice que observó que el 55 al 60% de los israelíes son gordos. ¿Qué es ser gordo? Gordo es tener un índice de masa corporal de 25 o superior. Dice también que un 30% llegan a ser obesos, lo que los pone en un riesgo grande de padecer enfermedades cardíacas y del tipo de diabetes 2, motoras y otras complicaciones. Hasta ahora se los ponía a hacer ejercicio, se ponía a hacer dieta, pero claro, uno de los problemas es que hay que tener mucha fuerza de voluntad. Yo sé de qué les hablo, esto de ponerse a dieta, ir al gimnasio, es tremendo. Y empiezan con muy buen pie, pero suelen fracasar en estos intentos, y los pacientes pues terminan tomando medicaciones, experimentando cirugías gástricas, y esto es agresivo para el cuerpo. Entonces, este estímulo gástrico se ha ensayado primero en perros, pero se está empezando a adaptar a las pruebas clínicas con personas. Varios pacientes obesos con diabetes aceptaron implantarse un alambre eléctrico en el estómago vía quirúrgica. Y parece ser que después de 3 meses de estímulo habían perdido en promedio un 7% significativo de su peso, 6 meses después de la implantación, y también habían mejorado su equilibrio. La conferencia médica es la primera en una serie que patrocina el Congreso Judío Americano en Israel. Bueno, pues parece una noticia importante y estamos pendientes de poder desarrollarla más adelante y decirles que esto es un éxito absoluto, y queremos también, para gente que no llegue a la obesidad, queremos que poder adelgazar así por arte de magia. En fin, y como pues sí, también porque se acerca el año nuevo y queremos comer, y entonces ¿qué es lo que más se consume en año nuevo? Miel. Y traemos aquí para terminar, los datos del consumo de miel en el año en Israel. Parece ser que en Israel se consumen 3.600 toneladas de miel al año. Bueno, el 40% de las ventas se produce en los días previos al Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná. Ya saben que la miel, las manzanas con miel tienen mucho tirón. En Israel hay 90.000 colmenas inscritas, de las cuales 60.000 se ocupan de crecimientos de agricultura para el polen, y hay unos 450 criaderos de abejas. Bueno, queríamos dar esta noticia. Parece ser que hay muchos tipos de miel, que a unos les gustan más unas u otras. El caso es que queríamos terminar con la miel, porque ya saben lo que pueden sospechar, lo que les deseamos. Les deseamos un año nuevo lleno de dulzura, que sea el año de la paz y que nos veamos en él, nos oigamos. Shana Tova, en nombre de las noticias del lunes y de todos los que elaboramos Radio Sefarad y los servicios informativos, señores, señoras, nos vemos el año que viene. Hasta entonces, pues, Shana Tova. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias del lunes. Empezamos la semana hablándoles de un prófugo de la justicia, un macabro prófugo de la justicia, un nazi. Vamos a hablarles también después de noticias religiosas más agradables, no solamente de judaísmo, sino de otras confesiones también. Pero vamos a empezar con hablándoles del segundo criminal nazi más buscado del mundo, el doctor Aribert Heim, que hace un tiempo el periódico El Mundo dio la noticia de que se hallaba en España, que estaba refugiado desde hacía años en una localidad gerundense de Rosas, en Cataluña. Y bueno, pues esta noticia parece ser que a él le ha hecho huir de España, y se sospecha que está en Dinamarca. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado sospechan que Heim huyó a Dinamarca porque parece ser que tiene ahí una guarida, y se basan principalmente en que hay una cuenta bancaria en Copenhague a nombre de una de las identidades falsas de este Heribert von Heim, y en ella se han recibido partidas de dinero importantes. También la pista que llevó a los investigadores a Roses les conduce también a Dinamarca, porque unos envíos de dinero desde la cuenta bancaria que tiene Heim en Alemania, sobre la que solamente este criminal tiene poderes y cuyo destino fue una entidad bancaria de la localidad costera catalana en su momento, pues esta ha puesto de manifiesto que una pareja, un italiano y una francesa, recibieron estas transferencias. Y la policía, investigando esta pareja, dicen que bueno, ellos han nacido en los años 60, pero que no creen que esta pareja sea inocente. No se sabe si son simplemente testaferros que cobran por un servicio realizado, o si son neonazis que están ayudando a Heim a esconderse. El hecho es que El Mundo, el periódico El Mundo, publicó esta información. Publicó también que hubo un vehículo de una mujer, de esta mujer, que la matrícula es GI de Girona 4281BL, fue multado el 25 de agosto del 2004 en una localidad de Dinamarca, con lo cual ya estaban bajo la pista de que esta gente podía estar intentando la huida a Dinamarca. Ya ven, desde hace más de un año que se sospecha. El caso es que ahora está la cosa más cercana, se cierne la investigación sobre él, y esperamos, obviamente, que lo encuentren. Y de todos modos es muy difícil que este hombre pase inadvertido, porque mide 190 centímetros y tiene 91 años. Bueno, vamos a hablar de cosas más agradables, vamos a dejarnos de nazis para empezar la semana. Vamos a hablarles de otras religiones, vamos a hablarles, por ejemplo, de los musulmanes en España. ¿Qué está sucediendo? Porque saben ustedes que ellos están en Ramadán. Y nosotros muchas veces nos quejamos de nuestra imposibilidad de practicar nuestros ritos que interfieren con una vida moderna en capitales no judías, que es difícil. Bueno, ellos también tienen problemas y nos ha parecido importante comentarlo también, porque de alguna manera esto nos une. Comentan que por ejemplo, ellos tienen que ir a rezar 5 veces a la mezquita. Y que el problema no es solamente la distancia, sino que a veces hay algunos trabajos que no les dan el permiso de que vayan. Comentaba, por ejemplo, un Ahmed, un hombre que es interrogado por el diario ABC, que es quien da esta noticia. Él dice que a él, por ejemplo, sí que le dejan salir a trabajar antes para ir a rezar, pero que muchos compañeros no pueden. Hay que recordar que hay un acuerdo firmado entre la comunidad islámica y la administración, y este acuerdo prevé que las empresas concedan algunas horas a sus trabajadores musulmanes para cumplir con sus obligaciones religiosas. De hecho, también comentan que en Madrid no hay tanto problema porque, por ejemplo, hay muchas tiendas para a nivel alimenticio. Ya saben que ellos también tienen sus propias leyes alimenticias muy parecidas a las judías en algunos aspectos, y que ellos sí que tienen tiendas donde pueden ir a comprar, pero claro, piensen en las pequeñas ciudades o pequeños pueblos donde no pueden encontrar alimentos a la medida. También comentan con dificultad que a veces muchos madrileños, ellos hablan de Madrid en este caso porque el artículo sale en Madrid, pero bueno, sospechamos que se puede hablar de muchas otras ciudades, que a veces el hecho de los atentados del 11M todavía sobrevuela la sombra de la culpabilidad sobre todos los que son musulmanes. Dice que muchos madrileños no entienden que el Ramadán es simplemente una celebración y no una reunión de terroristas, no solamente el Ramadán, sino cuando van a rezar. Bueno, nos parecía importante comentar esto porque a veces nosotros también comprendemos la dificultad a la hora de practicar nuestros ritos, y que ya saben, como bien creemos que hay cosas que nos unen, y en estos casos esto es una dificultad que nos une. Y bueno, vamos a seguir, y ahora vamos a hablarles de, si les hemos hablado de musulmanes, les vamos a hablar ahora de evangelismo, evangélicos. Resulta que el gobierno israelí ha decidido que los cristianos evangélicos de Estados Unidos podrán acceder a parte de la tierra prometida, a parte de Israel, como retribución por 30 años de alianza con los judíos. Según este gobierno, el gobierno israelí, confía en que los evangélicos construirán un gran centro de conferencias dotado con todos los servicios y comodidades. Y lo más importante es que esto va a ser una gran atracción para cientos de miles de turistas cristianos procedentes de Estados Unidos y sospechamos que de otros países. Según el Ministerio de Turismo de Israel, más de 400.000 turistas cristianos dejaron 1.400 millones de dólares en Israel el año pasado. Desde luego que es un turismo que hay que cuidar. Esta decisión se tomó en mayo, la tomaron Sharon y quien era entonces ministro de Finanzas, ex primer ministro Benjamín Netanyahu, hoy principal rival de Sharon a las primarias del Likud. Y bueno, esto la idea, ya les decimos, es ofrecerles un poco de un pedazo de tierra prometida para que se construyan centros que atraigan más turismo. Fue una oferta inesperada, según el pastor Ted Haggard, que fue quien lo recibió y que dijo al diario Financial Times que 1 millón de evangélicos visitarían Israel cada año si se ofrecieran las condiciones adecuadas. Dijo en su momento: sospechamos que estas son las condiciones adecuadas. El rabino Shmulei Boteach dijo que él no conoce los detalles del ofrecimiento, pero que siempre ha estado en favor de que el gobierno israelí aliente la inmigración de cristianos evangélicos para que hagan de la Tierra Santa su hogar permanente. Pero insistió, y siempre y cuando respeten la integridad del judaísmo, evitando el proselitismo entre la población judía. Su alegría no es una opinión unánime. Porque Gershom Gorenberg, que es editor asociado del Jerusalem Report, autor del ensayo El fin de los tiempos, fundamentalismo y lucha por el monte del templo, dijo que no cree que haya una inmigración evangélica de gran escala a Israel y sobre todo no cree que la que haya se abstenga de evangelizar, pues para los evangélicos este es un valor central de su religión. El caso es que el apoyo brindado a Israel por los evangélicos se basa sobre todo en el rol de la defensa de la Biblia, de las escrituras asignadas al pueblo judío y sobre consideraciones políticas también. Esto no lo podemos olvidar ni pasar por alto. Y para terminar hoy, vamos a terminar con noticias, pero también de judaísmo. Caramba, que lo hemos dejado lo último, pero es una muy bonita noticia. Es una noticia realmente histórica que viene de León, de donde últimamente nos vienen muchas noticias bonitas. Y es que se pone en marcha un proyecto internacional alrededor del Zohar, parte desde León, la iniciativa es de León, y es una edición de la obra magna de Moisés de León, con ayuda del ayuntamiento y la universidad, y que será la primera traducción al español del Zohar, el libro El Esplendor, de Moisés León, realizada a partir del arameo. Hay otras, pero no estaban hechas directamente desde el arameo, y se publicará en inglés y en hebreo además. Es una iniciativa de la editorial Lobo Sapiens, me encanta el título, el nombre, Lobo Sapiens, y se proyecta pues junto al Ayuntamiento de León, de dimensión internacional, y la obra estará coordinada por el profesor de la Universidad de León, Antonio Reguera Feo, y contará con la participación de eruditos de universidades americanas y la de Jerusalén, así como Carlos del Valle, investigador del CSIC, y de Jesús García Recio, experto en mística y miembro del Instituto Bíblico Oriental. Pues suponemos que lo saben, recordamos que el Zohar está escrito en la segunda mitad del siglo XIII, es un libro fundamental para la doctrina cabalística, la obra que más ha influido tal vez sobre el pensamiento del místico del pueblo judío después del Talmud, y escrito por Moisés de León, que realizó en su obra más brillante, leo textualmente, un compendio de la mística judía, añadiéndole conceptos del neoplatonismo y del agnosticismo, proyectando la obra como un viaje con sus discípulos a través de la Biblia. Sigo leyendo, como explica Pancracio Celdrán Gomariz en su libro Las Juderías de España, Caminos de Sefarad, al conjuro poderoso de la historia y a la voluntad de recordar el tiempo pasado, ayuda a la figura más importante cabalista judío, el leonés Moisés Ben Shem Tov, o Moisés de León, principal exponente del pensamiento y cultura judía leonesa. En el libro El Esplendor, Zohar, es un libro fundamental en la doctrina cabalística y la obra que más ha influido, etcétera. Todo esto se lo estoy leyendo literalmente. El caso es que la traducción al hebreo de esta obra ocupa 22 libros y se espera que en la traducción al español pueda llegar al menos a 8 libros. La complejidad del proyecto hace que el plazo con el que cuentan los investigadores para llevarlo a cabo no sea inferior a los 8 años, con el fin de que los investigadores puedan cotejar ediciones y realizar una traducción lo más fiel posible al original. También, además, comentamos, porque queda un poquito olvidado, es que la editorial Lobo Sapiens recuperará 12 obras menores y 2 medianas de Moisés de León, del mismo autor. Será Seder Gan Eden, Ordenación del Jardín del Edén, después Sefer HaRimón, Sosan Edut, Sefer Pardes y una serie de libros más. La importancia que tiene este proyecto no tiene parangón, porque cada día son más los expertos, investigadores, seguidores de las teorías cabalísticas que se interesan por la obra del filósofo leonés, padre de las teorías de la cábala. Y con esta noticia que nos parece espléndida, el libro El Esplendor, permítanme este mal chiste, este mal juego de palabras, lo dejamos aquí. Les agradecemos que nos sigan, que estén aquí otra vez. Esperamos que este año sea bueno. Señores, señoras, les recordamos que pueden seguir informándose en las noticias todos los días en Radio Sefarad y conmigo tienen una cita el lunes que viene. Hasta entonces, que tengan una muy buena semana. Señoras y señores, como mínimo un doblete. tenemos otro Nobel de literatura en este caso. Bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos con Harold Pinter, de quienes ya hemos tenido todo el fin de semana para informarnos de quién es. Por fin, en mi caso, por lo menos, puedo decir que es alguien a quien conozco, porque yo últimamente los noveles, de verdad, tienen nombre. Aparte de nombres muy difíciles, no sé quiénes son exactamente. En este caso, Harold Pinter, hay que destacar que es probablemente una de las figuras más importantes del teatro de la segunda mitad del siglo pasado. Y esperamos que siga siendo lo importante en este. Desde luego, miremos donde miremos, es una de las noticias más importantes. Les recordamos que estaban en la terna final. Teníamos ahí, estábamos pendientes de Philip Roth y de Mario Vargas Llosa, que no han ganado. Sé que alguna gente se ha alegrado porque pierdan algunos, otros les ha dado pena que pierdan otros. El caso es que Harold Pinter es un hombre de 75 años... que además los cumplió ahora recientemente, con lo cual podemos decir que el Nobel es un bonito regalo de cumpleaños. Actor, dramaturgo, es un hombre que trata mucho del problema del ser humano hoy en día, de la incomunicación, de alguna manera. Está considerado como un clásico modernista y habla de la vida cotidiana, de la gente real, de lo que sienten, de su lenguaje. Trabaja mucho con el disfraz, con dobles lecturas. Es realmente, a mí personalmente me gusta mucho, me alegro mucho que se lo hayan dado. Además, es una figura muy polémica también, esto hay que destacarlo. Se ha demostrado muy crítico con la intervención en Irak, al margen de que es un hombre que se ha demostrado muy crítico con todas las guerras. Él es judío, hijo de judíos, obviamente, de un sastre. Nació en Londres en los años 30, y un 10 de octubre exactamente, y según él mismo confesó, creció marcado por el sentimiento antisemita que impregnó la Europa de los años 30, y que, según él, terminó escribiendo por eso dramas, que por eso la verdad no se puede decir que su obra sea demasiado cómica. Evacuado a los 9 años, fue evacuado de la ciudad de Londres, regresó 11 años después y reconoció que la experiencia de la guerra, de los bombardeos sobre su ciudad, lo marcaron e hicieron de él un hombre especialmente crítico con las guerras. Él se puede considerar como la cabeza de lanza, dicen aquí, de la generación teatral que fue denominada en Inglaterra renacentista del teatro. Ha sido traducido a un montón de países, sus obras se representan mucho. También hay que destacar que sus obras suelen ser obras con poca escenografía y pocos personajes, que eso hoy en día, con la crisis a veces teatral, hace que sea un autor del que nos acercamos y se acercan mucho las compañías más alternativas. Es un hombre de teatro oficial, por supuesto, pero también es un hombre cuyo teatro ha llegado mucho a las pequeñas salas, al público le llega. Estamos de enhorabuena porque si le dan el Nobel significa que proliferarán las obras, algunas estarán mal llevadas, pero estamos seguros de que otras muy bien llevadas, y vamos a aprovechar esto. También, ¿qué más le podemos decir? Bueno, sí, que por supuesto, como todo premio, hay mucha polémica alrededor, no solamente por la figura en sí de Pinter, que es polémico por sus declaraciones y por las cosas que dice, sino también por el hecho de que se le dé el Nobel de literatura a un autor dramático, ¿no? A un hombre de teatro. Ya pasó esto, si lo recuerdan, con Fo, cuando Darío Fo fue premiado también con el Nobel, que el mismo Fo dijo que a mí, primero pensó que era un chiste que le dieran el Nobel, cuando ya asumió que no era un chiste y empezó a escuchar todas las críticas, dijo que bueno, que en definitiva Shakespeare o Bertolt Brecht eran hombres de teatro, pero la literatura en sí no se comprende sin ellos. Así que, bueno, de hecho, por ejemplo, la crítica austríaca Siegfried Löffer calificó la decisión de la Academia de rebuscada y dijo que no quiere calificar la obra de Pinter, pero que su elección habría sido otra. Bueno, para gustos los colores, ¿no? Bueno, no sé cómo es el dicho, pero el caso es que no vamos a conseguir que todo el mundo esté a gusto. Y de hecho, seguimos en los Nobeles, porque ya que hablamos de que nadie esté a gusto, le hablamos del Nobel del año pasado en literatura. Elfriede Jelinek, creo que se llama. Pues el caso es que ella se ha declarado encantada con el Nobel concedido a Harold Pinter. Es otra mujer, porque para polémica, esta mujer, por ejemplo, dijo sus declaraciones fueron exactamente: otro más de izquierdas y además un dramaturgo fantástico. Voy a empezar a celebrarlo enseguida. Bueno, se puso muy contento. Esta mujer, Elfriede Jelinek, pues ha sido también bastante controvertida. De hecho, hay un académico del Nobel que ha dimitido. Yo no entiendo muy bien. Ha dimitido este año por el premio que se dio el año pasado. Es Knut Ahlund, que, bueno, atacó a esta mujer y a sus obras de una manera inusitada, con la violencia con la que habló, y dijo que después de ese premio no se puede permanecer como miembro formal de la Academia Sueca. La Academia tiene 18 miembros, que son escritores, estudiosos, historiadores, y son nombrados, los académicos son nombrados de por vida, tienen su propio sillón. El secretario de la Academia declaró que este hombre, que Knut Ahlund, lo siento de verdad cada vez que digo este apellido, pues declaró que este hombre no había participado desde el 96 en la Academia. Las críticas han sido bastante serias hacia esta mujer, que según él, según este Ahlund, las obras de Jelinek son un conglomerado de textos que parecen amontonados unos a otros sin vestigios de la menor estructura artística. Pues vaya, yo Jelinek no he leído, he visto alguna película basada en sus historias. Desde luego que podemos decir que son complejas y oscurantistas, en todo caso, no reflejan lo mejor. Y como seguimos con noveles, hoy me ha dado a mí el día noveliano, vamos a hablar de una denuncia a un Nobel y a un casi Nobel, o uno que estaba en la terna justamente. Hablamos de Saramago y de Vargas Llosa. Resulta que el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, Jorge Kirschenbaum, acusó durante el brindis que hizo en Año Nuevo, en Rosh Hashaná, acusó a estos hombres de filtrar antisemitismo. Dice sus palabras exactas fueron: pareciera que ahora la cosa se enfoca en agredirnos a través de grandes plumas como Saramago o Vargas Llosa. Creo que se está filtrando un antisemitismo, un antisionismo a través de estas plumas a las que tenemos que prestar atención y combatir. En el caso de Saramago, nada nuevo bajo el sol, ya lo sabíamos. Este hombre hizo declaraciones tan poco interesantes como Grossman, quien dijo que Saramago había perdido una excelente ocasión para callarse. No sé si lo dijo él o lo he sacado de contexto. El caso es que Saramago comentó que Ramala es el Auschwitz de hoy. Dijo que en Ramala vio a la humanidad humillada y destruida como los campos de concentración nazis. Y bueno, ya saben que le han caído por todas partes, por lo menos por nuestra comunidad. Y por cierto, creo que jamás pidió disculpas. Dijo que al revés, que lo dijo queriendo causar polémica para crear el debate. Y por otro lado, el caso es que Vargas Llosa ha causado polémica y debate también, en este caso, un artículo escrito en El País, aquí se publicó en El País, pero parece ser que la crítica de Kirschenbaum es en relación a unos artículos publicados en La Nación. Se ve que lo han publicado en muchas partes y en La Nación Vargas Llosa resume las impresiones recogidas durante un viaje que hace durante 2 semanas en Oriente Medio junto a su hijo, a su hija y al novio de su hija, que es judío, cosa que por cierto yo he leído todos los artículos, no deja de comentarlo, yo no sé si es como para justificarse, ojo, algunos de mis mejores amigos son judíos, ojo, tengo familia judía, no soy antisemita, esto es a título personal, con lo cual a lo mejor pasemos por alto. El caso es que en las notas Vargas Llosa se pregunta si el retiro de Gaza es una maniobra dilatoria del premier israelí Ariel Sharon, y cuestiona el muro levantado por Israel para aislar a la población palestina, entre otros temas controvertidos. Bueno, de hecho, cuestiona el muro y lo compara con un campo de concentración. Qué bonita comparación. Bueno, vamos a dejarnos de noveles aquí y vamos a avanzar. Vamos a entrar a hablar un poco de... Vamos a hablar de cristianismo. Hemos encontrado, rebuscando información y noticias interesantes que darle, hemos encontrado una que nos ha llamado la atención, y es que se publica un libro que se titula El rabino que se rindió a Cristo. Es un libro escrito por una judía neoyorquina, bueno, ex judía neoyorquina porque se acaba de convertir al cristianismo, que es Judith Kabaud, y es la biografía de Israel Soler, que era el gran rabino de Roma. que el gran rabino de Roma, realmente ella, la autora, comenta que es que no se sabe, que es una historia un poco olvidada, que no sé, y yo no tenía ni idea. Resulta que el gran rabino de Roma se convirtió al cristianismo y adoptó el nombre de Eugenio en agradecimiento a Pío XII. Sorprende así al leerlo, pero luego cuando uno lee el artículo se da cuenta que, bueno, que él tuvo que esconderse, fue el primero que tuvo que esconderse cuando estaban los nazis, porque el rabino evidentemente corría un serio peligro, y en un momento dado tuvo que ir a pedir ayuda al Vaticano, y según cuenta esta autora, el Vaticano se lo ofreció, y tal vez por ahí él empezó a sentirse agradecido y se convirtió al cristianismo. Dice aquí que la conversión de este rabino, del rabino de Roma, que es Israel Zoller, que lo conocen como Zoli, fue un hecho sorprendente e inaudito que removió los ambientes judíos y cristianos. Después su figura cayó en el olvido, y esta Judith Cabaud, nacida en Brooklyn, en el seno de una familia judía de ascendencia polaca rusa, pues quiso rescatarlo, tal vez porque ella misma, al haberse convertido, pues ha sentido cercanía. Nos ha parecido curioso, y ya que estamos en noticias curiosas y de cristianos, vamos a darle una que hemos encontrado en Times. Esta noticia nos la ha filtrado un oyente, a quien le estamos muy agradecidos. Lo que pasa es que es complicada de... La damos porque viene en Times, que es un periódico serio, que dice que el Vaticano ofrece a Israel hacer una especie de intercambio de lugares santos. Y entonces la propuesta sería entregar al gobierno de Israel la sinagoga de Toledo, que tenemos aquí. Aquí en el artículo dicen que actualmente es una iglesia católica, y contra la habitación donde se celebró la última cena en Jerusalén. Entonces esta propuesta se hace justo poquito antes de que Katsav, el presidente de Israel, Moshe Katsav, haga una visita al Vaticano, que será el mes que viene, y la propuesta pues es este intercambio de lugares santos. La habitación de la última cena, para que se hagan una idea, bueno, los cuadros, en concreto el de Leonardo, el más famoso, lo habrán visto en mil lugares. El caso es que la habitación donde se celebra está en Jerusalén, en el monte Sion, encima de donde se supone que, dicen, yo les leo, encima de donde se supone que está la tumba de David, del rey David. Y es también un lugar muy importante, porque parece ser que también es el lugar donde Jesús se apareció después, una vez cuando resucitó ante sus apóstoles, apareció ahí. Y bueno, pues no sé, nos ha parecido una noticia curiosa. Estaremos pendientes de esto, porque desde luego es llamativo. Y señoras y señores, pues hasta aquí hemos llegado este lunes. El lunes que viene nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, saben que pueden informarse todos los días en Radio Sefarad. Y que pasen una muy linda semana. Muchas gracias. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, un lunes más, por supuesto. Aquí traemos una serie de informaciones que tenemos preparada. En primer lugar, les vamos a contar muy brevemente que ha arrancado el Festival de Valladolid, Festival de Cine, Semincil, la Semana Internacional de Cine, donde las películas competirán por La Espiga de Oro, que es el máximo galardón. Este festival cumple 50 años y entre ello lo destacamos simplemente para comentar que en la sección del festival, la sección Punto de Encuentro, se proyectarán 14 películas, de las que destacan una en concreto que tiene participación española, que es Free Zone, la película de Amos Gitai, que España forma parte de la producción y de la que ya les hemos hablado varias veces. Ya saben que cuenta con Natalie Portman y con Carmen Maura, que forma parte pues de esa participación española. Bueno, le deseamos mucha suerte y vamos a seguir, vamos a hablarles también de cultura. En este caso vamos a hablarles de Marc Chagall. Marc Chagall llega por primera vez, curiosamente, a Chile. Una exposición titulada la obra Chagall, obra gráfica 1923-1939, que pertenece a la Fondazione Antonio Mazzotta y que se presenta en, empieza por Chile, pero que va a ser una gira por toda Latinoamérica. Se va a exhibir el partido del, entre el 18 de octubre y el 10, o sea que ya está ahí, se está exhibiendo hasta el 19 de noviembre en el Centro de Exposiciones Apoquindo 3000, que está en Apoquindo 3300 y que es el nuevo espacio cultural de la Municipalidad de Las Condes, gestionado por la Corporación Cultural de Las Condes y la Universidad Mayor. Bueno, de Chagall realmente poco nos queda por decir. Este hombre es de origen ruso, aunque vive en Francia, donde murió en el 85. Se trasladó a París en 1910, bueno, pues amigo de toda la vanguardia creativa, con grandes influencias de varios tipos de pintura diferente. Se pueden, pues en sus cuadros vemos vestigios de fobismo, cubismo, una especie de realismo onírico, han dado por llamarlo. Son famosas sus imágenes de los guetos, por ejemplo, estoy pensando en la famosa figura de El violinista en el tejado, pues es un cuadro de él. Y bueno, aquí yo leo, desde 1946 numerosos museos del mundo le dedican muestras retrospectivas. El caso es que a Chile no había llegado, llega ahora por primera vez. La exposición son 209 obras originales, entre ilustraciones, grabados, aguafuertes, y comprende tres series realizadas por Chagall entre el 23 y el 39. Son Las ánimas muertas, que son 96 ilustraciones, Los siete pecados capitales, ocho obras cargadas de humor y de sarcasmo, que ilustran un libro sobre, sobre el tema de los escritores Giraudoux, Mohan, Orland. Estoy leyendo literalmente el texto que está delante de mí, y luego La Biblia, que es la famosa serie encargada por Ambroise Vollard en 1930. Son 105 grabados sobre donde interpreta diferentes pasajes del Antiguo Testamento, y él dijo, refiriéndose a esta propia, a esta obra, Chagall comentó que él no veía la Biblia, la soñaba. Decía que para el pueblo judío esta historia es la historia de los antepasados y la realidad viva que conduce siempre a la historia interior del individuo, lo quiera o no. Bueno, pues les deseamos, esperamos mucho éxito a esta exposición. Esperemos que siga. Además, luego va a ir a Buenos Aires, al Centro Cultural Borges, y que felicitamos a los chilenos que por fin van a poder ver estos cuadros en primera persona. Y vamos a seguir en este momento en Perú. No hablamos de arte, o bueno, sí, hablamos de otro tipo de arte, del arte culinario. Resulta que hace poco más de un mes, en Wong 2 de mayo, se instaló un módulo Kosher Deli para la venta de productos kosher, como su nombre indica, y que está teniendo mucho éxito no solamente entre el público judío, sino entre los no judíos, que están buscando, dicen que esta comida exige unos estándares de pureza y garantiza que los alimentos no contienen productos químicos, colorantes, conservantes, y en el caso de los lácteos, productos de y productos en panadería no incluyen productos de origen animal. Con lo cual ha habido, parece ser que es una revolución. Dice aquí el director de las operaciones de este grupo, del grupo Wong, que es Efraín Wong, dice que si bien históricamente el mercado fue considerado eminentemente judío, los productos kosher se están posicionando entre los clientes como alimentos sumamente saludables, de ahí que las ventas se hayan duplicado en los últimos días, y no únicamente por la preferencia de la comunidad israelita. Dice que en la actualidad Wong representa el 40% del total de las ventas de la marca Kosher Deli. Bueno, pues también están de enhorabuena los peruanos que pueden comer kosher. Y ahora vamos a hablarles de una última noticia, que más que una noticia es un artículo publicado el jueves en El Mundo, que nos ha llamado muchísimo la atención y que nos obliga un poco a cierta reflexión. Yo voy a ir con cuidado para informarles. Resulta que se publica el artículo del que hace referencia a un estudio publicado en los Estados Unidos que defiende que los judíos han desarrollado un mayor coeficiente intelectual. El artículo se titula El escándalo de la superioridad cerebral de los judíos. Comenta que los judíos no llegan al 0,25% de la población mundial y que, sin embargo, han conquistado el 27% de los premios Nobel, el 25% de los premios de ciencias informáticas, y esto me hace mucha gracia porque lo colocan en la misma altura, el 50% de los títulos mundiales de ajedrez. Este artículo, claro, hay que tomarlo con cuidado. Según escriben los que hicieron este estudio, los antropólogos, que aquí dicen una singular pareja de antropólogos, que han creado una gran polémica, obviamente. Según ellos, los judíos han experimentado presiones inusuales y selectivas, bueno, según ellos y según el mundo entero, pero ellos sostienen que esto es lo que ha favorecido el aumento de su inteligencia. El polémico ensayo se titula La historia natural de la inteligencia, ojo, de la inteligencia ashkenazí, porque según ellos, además, los ashkenaz serían superiores a los sefardís, porque al haber estado más sometidos a persecuciones, pues habrían desarrollado aún más su cerebro. Este estudio no es un estudio así a lo loco que nadie le ha hecho caso. La Universidad de Utah ha arropado oficiosamente las conclusiones de estos autores, y el estudio ha llegado al Journal Biosocial Science, que está editado por la Universidad de Cambridge, y de ahí ha saltado pues a las páginas del New York Times. Por supuesto, ha despertado muchísima polémica. Por ejemplo, el historiador Sander Gilman dice que es un estudio, una exageración, y que es insultante la hipótesis que estos investigadores Harpending y Korchran defienden, y otros dicen que, por ejemplo, es un caso típico de mala ciencia, dicen. Henry Harpending y Gregory Cochran hablan, pues, además, de que hay cuatro enfermedades habituales que han provocado alteraciones metabólicas y genéticas entre los judíos ashkenaz. Esto me da mucho miedo porque, como yo soy ashkenaz, tengo miedo de esto de oír hablar de enfermedades. Pero el caso es que son el mal de Tay-Sachs, el mal de Niemann-Pick, la enfermedad de Gaucher y la mucolipidosis de tipo 4. Ahí es, nada. Según estos autores, las enfermedades pueden ser fatales, pero si no matan, hacen a la persona más inteligente, porque hacen no sé qué cosas en el cerebro. Bueno, yo, ¿qué quieren que les diga? A mí es que me da mucho miedo cada vez que intentan decir los judíos son más algo o menos algo. Esto es como decir los negros corren más, los franceses son más antipáticos, los chinos son más... Todas estas generalizaciones, yo les puedo asegurar que conozco a algún judío que a mí personalmente no me parece especialmente inteligente. Conozco a otros que sí, por supuesto. También dicen estos investigadores que la prueba de que esto es cierto, de que sus conclusiones son ciertas, es que 23 de cada 1000 judíos ashkenaz puntúan por encima de 140 en los test de inteligencia, comparados con el 4 por 1000 de media de los europeos del norte. Pues a lo mejor han tenido suerte en las personas seleccionadas. Por otro lado, cada vez más se pone en duda el tipo, la manera que tenemos de conocer de estos test de inteligencia, ¿no? Existen unos factores en la inteligencia que van más allá de estos test donde uno tiene que poner el número que sigue. La inteligencia no es tan matemática, no es algo que se pueda medir con tanta facilidad. Obviamente, si se habla de la capacidad de adaptación, que la mayoría de los estudios ahora tratan la inteligencia emocional y la capacidad de adaptarse del individuo al entorno, obviamente el judío pues tendría una gran facilidad, pero más que nada por una larga historia y una gran tradición de tener que adaptarse a múltiples circunstancias, en su gran mayoría poco favorables. También es cierto que es la religión del libro, la religión que fomenta la lectura, que fomenta la inteligencia, que fomenta el estudio. Todo esto a lo largo del tiempo pues probablemente haya tenido, juegue algún factor importante, pero personalmente, realmente y de verdad a título personal, creo que intentar, que esto es peligroso, este tipo de artículos no hacen sino fomentar la diferenciación, el distinguir a los judíos como grupo, y sabemos que eso no es bueno. De hecho, algunos rabinos se han quejado por esto, gente de la comunidad judía de Estados Unidos no les ha hecho mucha gracia por eso. Otra cosa curiosa de esto es que ponen unos dibujos y figuras de judíos importantes. Entonces, en la lista figuran algunos, yo a lo mejor soy una gran inculta, figuran Einstein, Kafka, Freud, Marx, Spinoza y Nostradamus. Yo dudo mucho de que Nostradamus fuera judío, pero bueno, yo digo lo que sale en el artículo. Y también Stanley Kubrick. No sabía yo que Kubrick era judío, la verdad no lo sé, tengo mis serias dudas. A lo mejor estoy equivocada, si algún lector, oyente sabe que Nostradamus era ciencia cierta judía, pues que lo escriba, porque yo tampoco es que haga un recuento de ellos. Pero bueno, no sé, este artículo nos ha llamado mucho la atención. ¿En qué medida es bueno destacarse? ¿Es más inteligentes, menos inteligentes? Todos somos personas y, bueno, no lo sé. Si alguien quiere opinar al respecto, pues ya saben que estaremos encantados de leer sus comentarios. Y vamos a dejarlo por aquí, señores. Hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene en este espacio y a lo largo de la semana en las noticias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a las noticias de los lunes, esas otras noticias, aquellas en las que no nos detenemos siempre, un poco las noticias que nos ayudan a huir de este mundanal ruido. Vamos a hablar hoy mucho de memoria, vamos a recordar, vamos a empezar hablándoles de una noticia que nos llega de la Fundación Raoul Wallenberg, en la cual vamos a hablar, se va a homenajear a salvadores sefardíes. Ya saben, los justos entre los justos, aquella gente que ayudó a los judíos aún a riesgo de sus propias vidas a huir de las persecuciones durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la Fundación Internacional Raoul Wallenberg y la Federación Americana Sefardí, con la Casa Sefardí, inician una serie de eventos en honor a salvadores que ayudaron a salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que vivieron en países donde vivían los judíos sefardíes. En concreto, la primera celebración va a ser una conmemoración en honor al heroísmo de los diplomáticos de la República de Turquía, que van a ser honrados el martes, el 1 de noviembre, en un evento organizado en conjunto pues con el Consulado General de la República de Turquía en Nueva York. La conmemoración se va a llevar a cabo en el centro turco, que está en la 821 United Nations Plaza a las 7 de la tarde, y es con un cóctel. Turquía parece ser que durante la Segunda Guerra Mundial Turquía trabajó sin cansancio para salvar a la población judía de su país. Consiguió mantenerse neutro durante la guerra y servir como un pasaje seguro para muchos judíos que escaparon de los horrores del nazismo. Los diplomáticos turcos, según cuentan, nos hacen llegar de la Fundación Wallenberg, los diplomáticos turcos hicieron grandes esfuerzos para proteger judíos y emitieron miles de papeles de ciudadanía a judíos que necesitaban huir, aunque en muchos casos no podían probar que estos fueran turcos, no les importó. También este momento en la historia, dicen, no es más que la continuación de 500 años de amistad entre los turcos y los judíos. Comenzó amistad cuando en 1492 los judíos fueron expulsados de España y que el sultán del Imperio Otomano los recibió contento de lo que podían aportar los judíos a nivel cultural para el país. Y bueno, en la serie a los salvadores de países en los cuales vivían judíos, sefaradís, continuará en el 2006 con eventos en honor a salvadores de Grecia, de Italia y de España. Seguiremos al tanto de esto e intentaremos seguir informándoles a medida que nos vayan contando. Siempre es grato que se haga justicia y que se recuerde también, porque nos esforzamos en recordar los actos terribles, pero a veces también hay que hacer hincapié y un esfuerzo en recordar las cosas positivas. Y vamos a seguir hablándoles de recuerdo, en este caso de pedagogía. Vamos a hablar un poco de pedagogía de la Shoah. Y en Ginebra, resulta que en Ginebra, el 6 de octubre, lo traemos tarde, pero es que lo hemos leído tarde, esto me responsabilizo, pero creo que la noticia es muy interesante. El 6 de octubre, en un colegio en André Chavan, en Ginebra, se pasó ante unos 300 alumnos dos extractos de la película Shoah de Claude Lanzmann. Y esta película se proyectó en presencia también de Claude Lanzmann y de Charles Baer, que es el consejero de Estado del Departamento de Instrucción Pública. Este hecho se inscribe en el cuadro del trabajo de memoria que se han propuesto llevar a cabo los colegios de Ginebra. Esta proyección intenta ser una muralla contra el olvido, al margen de que la película es importante, obviamente, ya a nivel también artístico, pero que es reforzando mucho la necesidad de que esta película sirva para borrar, y sobre todo ahora, insistía Charles Baer, en este momento en el que más que nunca la crueldad, hablan de la crueldad y de la falta de respeto de toda la gente que está poniendo en duda la existencia de los campos. Dicen que además se inscribe dentro del cuadro del 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación de los campos. Parece ser que los alumnos estaban absolutamente obnubilados por la presencia de Lanzmann, un hombre de unos 80 años, y que cuando una vez que terminaron de ver los extractos seleccionados de la película, nadie se atrevía a hablar. Se hizo un silencio tremendo y Lanzmann rompió el silencio diciendo: comprendo que no se puede hablar inmediatamente. Entonces se quedó mirándoles y les dijo a los alumnos: ¿qué es lo que no comprenden ustedes? Y bueno, poco a poco las preguntas llegaron, les interesó mucho saber cómo consiguieron el testimonio de los nazis, cuánto tiempo fue necesario para hacer la película. Sí preguntaron también algunos si después de ver esto se podía llegar a comprender, más allá de las explicaciones socioeconómicas, el porqué de la Shoah. Bueno, también interesante es que el servicio de media de las escuelas filmó las intervenciones para que esto quede para que se pueda difundir después en otros colegios y en otros años. Bueno, esto es importante. También resulta que los chicos pueden encontrar en DVD la película con todo el material pedagógico que necesiten. Nos parecía realmente una noticia, un esfuerzo, todo lo que sea el esfuerzo por recordar, y seguimos con eso, en este caso en Francia. En un periódico Humanité, un periódico más bien de extrema izquierda en Francia, resulta que destacan una noticia muy importante, y es que por fin se ha firmado un acuerdo por el cual el Partido Comunista Francés pone a disposición del United States Holocaust Memorial de Washington y el Memorial de la Shoah, el Centro de Documentación Judío Contemporáneo de París, pone a disposición de ellos todos los archivos que se ocupan del periodo de la Segunda Guerra Mundial. El Centro de Documentación Judío Contemporáneo, fundado en Francia durante la ocupación, es el centro europeo más importante de documentación sobre el exterminio de los judíos, la represión nazi y, sobre muy importante, el papel del gobierno de Vichy. Los trabajos de León Poliakov, Joseph Billing y George Weller fueron precursores y especialmente se centraron sobre el papel del régimen de Vichy en un tiempo en el que de esto no se hablaba, era un tema tabú. Bueno, pues junto al Museo Memorial de Washington llevan un estudio sistemático de los archivos publicados en Francia. Bueno, en este caso dijeron que esta reunión que habían tenido con el Partido Comunista era atípica, pero que era un signo de los tiempos y que venía a reforzar unas buenas relaciones. Y de hecho el director del centro del Memorial de Shoah, Jacques Fetch, se felicitó y dijo que es el producto de la inteligencia, de nuestra voluntad común de conocer mejor nuestra historia. Pues esperemos que sirva, esperemos que esto sea el primero de muchos pasos positivos. De hecho, la Marie-Georges Buffet, que es del Partido Comunista, dijo que el objetivo común de devolver a la historia todo su espesor y de hacerla conocida en su complejidad y su verdad es la voluntad de todos ellos, y que entonces juntos harán causa común contra, leo literalmente, espíritus indignos y criminales que hoy todavía intentan ensuciar la memoria de los muertos y de los vivos, negando la solución final. Bueno, pues ya ven, todo noticias que van hacia el recuerdo. Y bueno, vamos a comentar también, no va exactamente de esto, pero estuvo Zubin Mehta en España, en Valencia, dirigiendo la Filarmónica de Israel. Y también le preguntaron acerca de los conflictos en Oriente Medio, y él respondió que la música siempre traerá sentimientos de paz. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos casi hecho un monográfico sobre la memoria, pero ya saben, a veces las noticias así afuera están tan revueltas que queríamos descansar y hacer hincapié un poquito en recordar. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que pueden seguir informándose toda la semana en Radio Sefarad. Conmigo en las noticias de los lunes se reencuentran evidentemente el lunes que viene. Muchas gracias.